El domingo pasado contemplamos uno, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios como creador de todo significa que le debemos a Él toda la gloria por ser el creador y por su providencia, porque ¿qué dice Pablo en Romanos 11? De Él y por Él y para Él son todas las cosas. En segundo lugar, vimos que nosotros no podemos escondernos del que lo creó todo, ni físicamente ni mentalmente. Dios lo creó todo. También tus pensamientos están bajo el control soberano de Dios. No hay donde podamos escondernos, ni pensemos en que podamos actuar o siquiera pensar sin que Dios sepa. En tercer lugar, como nosotros usamos la creación de Dios para todo, y como nosotros mismos llevamos su huella, porque estamos hechos a la imagen de Dios, la creación, nosotros vimos varios salmos, la creación es testigo mudo pero a gritos, ¿se acuerda? No tiene lenguaje, pero sí tiene voz, ¿verdad? La creación misma es testigo mudo a gritos que le debemos a Dios todo. Usted ahorita está respirando. ¿De quién es ese aire que usted respira? De Dios. Vinimos caminando sobre la tierra de Dios. Esa tierra es de Dios. Usted comió comida que Dios dio. Tomamos café que Dios dio. Bueno, los reformados tomamos café. Los que no tomaron café. Es decir, hermanos, toda nuestra vida está sustentada por las cosas que pertenecen, que son de Dios. Y si nos negamos a adorar y dar la gloria al que nos da estas cosas, dice la Biblia que la misma creación será testigo contra nosotros en el día de juicio. Aquí vamos a dejar el sermón pasado. Si usted no escuchó el primer sermón, es importante para esta serie. Le animo a que lo busque esta semana, que lo escuche, por favor, porque es la introducción al resto de Génesis capítulo 1. Tomemos entonces versículo 2. La tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas y el espíritu se movía. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué tenemos estos detalles? ¿Por qué tenemos estos detalles? Porque no se resume Génesis 1 y 2, que son larguitos, porque no se resume así. Dios lo creó todo. ¿Nunca se puso a pensar usted que por qué la Biblia, por qué Dios no mandó a Moisés? Apunte ahí, Moisés, Dios lo creó todo. Porque básicamente podemos resumir todo, Génesis 1 y 2, en esas palabras. Dios lo creó todo. Quédese meditando en esa pregunta. Ahora, en primer lugar, lo que no tenemos es un relato desde la perspectiva de la física, la ciencia, la biología. Esto no satisface preguntas de la ciencia moderna. Más bien hay muchos enigmas que no puede responder la ciencia. Por ejemplo, Dios crea la luz sin el sol. ¿Qué era la fuente de la luz? No sabemos, nadie sabe, pero eso es lo que dice. Y al no ser ciencia, no quiere decir que no es veraz, ni histórico, ni literal. Es literal, es histórico. Lo que pasa es que no se nos responde ciertas preguntas científicamente. ¿Qué era la fuente de la luz científicamente? No dice. Pero dice que Dios creó la luz y lo creemos. Es que a Dios no le hace falta un sol para que haya luz. Así de sencillo. Debemos buscar otros motivos para todos estos detalles. Y nos va a ayudar a recordar qué es la Biblia. ¿Qué es? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la autorrevelación de Dios mismo. La Biblia es la autorrevelación de Dios. No es un manual de consejos. Bueno, sí tiene consejos, obviamente, pero esa no es su esencia. La esencia de la Biblia es la autorrevelación de Dios. El relato de Génesis nos está revelando cosas no solo sobre la creación, sino sobre su creador. Entonces, todos estos detalles, hermanos, más bien debemos buscar qué es lo que están diciendo sobre nuestro creador. Y Calvino destaca dos cosas interesantes e importantes. Yo sé que yo cito a Calvino bastante. Yo leo otros libros también, no solo Juan Calvino. Lo que pasa es que Calvino tiene una presentación bárbara sobre Génesis 1. Y Calvino responde, ¿qué es lo que estamos viendo en estos detalles? Vea usted, hermano. Dios primero crea una masa desordenada y sin forma, hasta oscuro. Esta masa es grande, desde nuestra perspectiva es grande. Desde la perspectiva de Dios, ni el universo es grande. Pero desde nuestra perspectiva es grande porque termina siendo el mundo. Entonces, aquí hay una bola, una masa desordenada, aguas, oscuro. Y luego nos va a llevar por todo Génesis 1 y Génesis 2 sobre unos procesos. No estamos de acuerdo que Dios pudiera haber creado todo el universo así, con un chasquido de dedos. ¡Pum! Está todo el planeta con todos los árboles y las aves cantando, los jiwiriros en las mañanas, que están cantando ahorita, ¿verdad? Me despiertan. A las 3 de la madrugada hay uno en la casa que canta. Dios pudiera haber creado todo. Con chasquear los dedos y todas las vacas y animales y seres humanos y todo estuviera creado. ¿No es cierto? Sí lo pudiera haber hecho. ¿Y por qué no lo hace? De una masa sin forma, Dios divide las aguas, forma la tierra, empieza a crear plantas, aves, peces, animales, sol, luna, estrellas, al hombre. Cuando vemos que Génesis 1 nos lleva paulatinamente de una masa desordenada a todo lo lindo al final del capítulo, ¿qué es lo que debemos contemplar de Dios, hermanos? Dos cosas, dos atributos: su poder y su sabiduría. No es posible que todo eso exista sin un creador tan sabio. Los científicos siguen maravillándose de los ciclos, ¿cómo llaman las cosas que se entrelazan? Max, ¿cómo se llaman los? Digamos, árboles y hormigas y juntos son simbiosis, ¿verdad? Del planeta. Hay tantas cosas entrelazadas que hace que este planeta funcione, y solamente un ser tan sabio y tan poderoso pudiera hacerlo. ¿Con qué propósito se nos obliga a contemplar eso, hermanos? Para que usted y yo nos admiremos, nos maravillemos, que nos postremos y digamos: gloria, gloria sea a ti. ¿Cuáles son los mejores libros para los niños? El primero y el último. Me acuerdo con nuestros hijos, con Amandita, que fue la última, ¿verdad?, que pudimos tener en la casa leyendo Génesis. Ella, con su Biblia de niños, a menudo, cuando era pequeñita, agarraba la Biblia y lo abría a la creación. Cuando Dios está creando el sol y la luna y los animales y se presenta ahí caballos en los pastos, etc. Y el último, que es la victoria del Cordero, que va a crear una nueva tierra. Esos son los mejores libros para los niños. Calvino señala un segundo motivo, porque Dios crea la tierra por medio de un proceso y tiene que ver con la misma esencia de su creación, lo que Dios va a dejar como parte esencial de su creación. ¿Y qué es eso? Que casi nada es inmediato. ¿Se ha puesto a pensar, hermano? Casi nada es inmediato en este mundo. La vida, el trabajo, el nacimiento de un bebé. Estos bebés que están naciendo no están naciendo viejos. Por dicha, yo a mi hija menor, Michelita, le decía, Miche, quédese chiquitita para que pueda quedarse aquí en los regalos de su papá. Y me decía, papi. Y creció. Y está grande. Y yo le decía lo mismo a Amanda. Y más grande se hizo todavía. Los bebés nacen pequeños y con un proceso maduran. Dios mete, infunde en la esencia del mundo un ciclo de 6 días y uno. 6 días trabaja hacia metas y reposa uno. Y este ciclo apuntaba a proceso, un proceso largo, cuando Adán y Eva, si no pecaran, llenaría la tierra, señorearían en todo y terminaría llenando la tierra y con el fin que Dios había preparado, una glorificación de su reino. Todo iba a ser un proceso. Nuestra vida es un proceso. Y Dios, al crear nuestro mundo, es lo que vemos en Génesis 1, por decirlo así, crea todo tranquilamente, ordenadamente y hasta paulatinamente, porque para Dios, que pudo haber creado todo en un instante, Dios tomar 6 días es paulatinamente, es bien lento. Dios lo crea de esta forma y no nos está enseñando algo a nosotros, hermanos. Usted y yo que todo lo queremos ya, dígame si no es cierto. Como aquel que oró a Dios, Dios, dame paciencia y dámela ya. Todo lo queremos ya, pero ni Dios corrió para hacer su gran trabajo. Hay grandes daños que hace la impaciencia, mi hermano. Hay grandes daños que hace la impaciencia en nuestra vida y en la vida del cristiano. Pero ¿cuál es el daño más grande? El daño más grande que hace la impaciencia es que nunca obtendremos la sabiduría de Dios por medio de algún atajo. No hay atajos para obtener la sabiduría de Dios. Dios, el más sabio que hay, despliega su plan por medio de un proceso lógico, ordenado y hasta paulatino. ¿Cuánto más nosotros, que necesitamos sujetarnos al buen proceso para adquirir sabiduría de Dios, hermano? Y la Biblia habla mucho de ese camino hacia la sabiduría. La sabiduría Dios no se la va a dar porque usted exija hoy tener la sabiduría de Dios. Dios ha puesto los medios. Este es uno, lo que estamos haciendo aquí hoy, escuchando su palabra, fuente y fundamento de su sabiduría. Usted, aparte de la palabra de Dios, aparte de la comunión de Dios con su pueblo, que Cristo aquí es cabeza, Cristo aquí es el que media su gracia, aparte de ello, hermanos, no va a haber sabiduría. No puede haber, porque Dios mismo ha dicho que este es uno, la palabra es otra, oración es otra. ¿Cuáles son los enemigos de adquirir sabiduría, hermano? Nuestro mundo está obsesionado de la diversión. Se ha dicho que algunos de los muchachos, más que todos son hombres, algunas mujeres también, que los famosos videojuegos, se ha dicho que al llegar a 25 años, algunos han perdido años de su vida frente a sus máquinas, jugando tantas horas. Y ha perdido un año entero o más de su vida. La diversión. Yo no estoy en contra de la diversión. Yo agarro mi guitarra en la casa, me siento y es divertido para mí, es relajante para mí tocar mi guitarra. No estoy haciendo nada, estoy tocando nada más para mi placer. Yo no estoy en contra de la diversión. Dios ha dado tantas cosas en este mundo que nos satisfagan. Eso no es malo. La mucha diversión sí es un problema. Vivir para sentirse bien, para que le hagan algo, alguna placencia, eso sí es malo, hermano. Y sí, los celulares, Priscila, te lo dijo. ¿Cuánto tiempo pasamos con los celulares chateando, surfeando, no adquiriendo en lo más mínimo nada de sabiduría de Dios? Cuando sustituimos formas, y hasta formas placenteras de adquirir sabiduría por otras formas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo no estoy en contra de películas sanas. Yo creo que puede haber películas sanas. Pero ¿por qué yo no podría leer una biografía de algún cristiano en lugar de estar viendo una película? La mayoría de las películas, si no son pervertidas, la mayoría de las películas, entre comillas, sanas, siempre va a dar un mensaje humanista que tú puedes, ¿verdad? El figura, el personaje principal de la película hace algo bonito y bueno en favor de su prójimo porque nosotros tenemos dentro de nosotros el potencial. Y usted está llenando su cabeza, si usted está viendo películas no pervertidas, películas medio sanas, siempre se está llenando su cabeza del humanismo contrario a la Biblia. Grace, aquí en su biblioteca, y Clear vende biografías buenísimas de misioneros y misioneras en la historia que usted perfectamente puede tomar su tacita de chocolate en la noche, sentarse en su sillón, como hago yo, y leer. Y es, mire, tal vez al principio, como usted no está acostumbrado a leer, tal vez le cuesta, pero con un buen libro usted empieza a amar ese momento y sobre todo se va a estar llenando de cosas sabias porque va a leer la vida de alguien en que Dios obró en este mundo. Usted se va a estimular. Todo joven que está aquí presente, ojalá usted no se gradúe a ser adulto hasta que haya leído biografía de Calvino y Lutero para empezar ahí. Además de la Biblia, no estamos hablando del estudio de la Biblia, eso damos por sentado. Biografía de Calvino, de Lutero, y hay muchas más. Clear vende, Grace aquí en la biblioteca tiene. Entonces, sustituya los enemigos de la sabiduría por los que son amigos para la sabiduría cristiana. Esto es un esfuerzo, esto es responsabilizarse usted. Identifique los enemigos, porque usted no avanza en sabiduría, hermano. Identifique los enemigos, aíslelos y sustitúyalos. Ahora, vamos a seguir. Lleguemos a la parte donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Necesito que aprenda un poquito de hebreo hoy. Tohu vabohu. Tohu vabohu. Así estaba la tierra. Tohu vabohu. La va significa y. Entonces vamos a decir tohu y bohu. Esos son dos términos. Estos dos términos en el hebreo, en las escrituras, son términos opuestos a todo lo bonito y todo lo útil. Para que el mundo sirviera los propósitos de Dios, no podía quedar tohu y bohu, porque no sirve. No había orden, no era habitable, no era bonito, no era majestuoso. Cuando usted piensa en el mar, piense una imagen del mar. ¿Qué se imagina usted? Usted está en la playa y ¿qué ve? Ve ese mar inmenso, tal vez la puesta del sol, ve la playa, las palmeras, las olas, usted oye, tal vez se estrellan contra unas piedras por allá. Es impresionante, es fuerte, es majestuoso, es hermoso. Cuando usted piensa en montañas, aquí no tenemos aquellas montañas como los Alpes, montañas alpinas cubiertas de nieve arriba, pero hemos visto películas y fotos. Es increíble esas montañas. Aquí tenemos nuestros volcanes que son impresionantes, Irazú y Poás, Arenal, volcán activo, impresionante. Y para no mencionar una pradera linda, pastos verdes, venados pastando en la pradera. Hermano, nada de eso era parte de esta masa tohu y bohu, una masa sin forma, una masa inhabitable, una masa triste. Cuando usted lee, cuando el israelita leía versículo 2, tenía que ponerse triste. ¿Cómo la tierra tohu y bohu? Eso está horrible, eso es triste, eso es una mala situación. ¿Y quién arreglaría esta situación? El Espíritu de Dios se mueve sobre ese caos. El Dios trino está presente. Sabemos por otras partes de la Biblia que Jesús también estaba presente. Dios Padre, el Verbo, por medio de él Dios crea. Y el Espíritu Santo es el poder creador sobre la creación. No debe sorprendernos, porque veremos en todas las Escrituras que es el Espíritu de Dios que crea o recrea. Y vamos a hablar de esto. Él recrea según su imagen. Recuerden el sermón pasado que vimos muchos pasajes que afirman que la creación da testimonio de su creador. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, Dios ha manifestado su deidad y eterno poder por medio de las cosas creadas, de modo que estamos sin excusa. Aquí es donde vemos, hermano, en este versículo 2, vemos que es el Espíritu Santo el que pone la huella de Dios sobre absolutamente todo. Y es por esto que encontramos una pausa. Versículo 2. La tierra era tohu y bohu, y el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas. Aquí hay una pausa, una pausa. Muchos hoy hablan del Espíritu Santo, y generalmente en las iglesias, ¿de qué hablan cuando hablan del Espíritu Santo? Muchas veces de alguna emoción, ¿verdad? Alguna cosa emocional. Mire, lo más fundamental del Espíritu Santo es reconocer que el mundo en que vivimos y su propia persona lleva la estampa del Espíritu Santo. No hace falta que usted hable lenguas para saber si usted lleva la estampa del Espíritu Santo. Siendo criatura del Dios trino, usted fue formado por el Espíritu de Dios y lleva la imagen de Dios. Y somos de Dios, reconocerlo o no. Pertenecemos a Dios como seres humanos. Aún los no cristianos son de Dios, creados por Dios, reconocerlo o no. No pueden escaparse, no pueden decir, yo no sé nada de Dios, yo no tengo nada que ver con Dios. Nadie puede decir eso. El Espíritu Santo se movía. ¿Qué estaba haciendo? Esta pausa, hermanos, implica un propósito firme. Dios hace una pausa por algo. Dios no está vacilando, llegando y qué hacemos y titubeando, ¿verdad? ¿Qué va? No, Dios primero crea la masa y se mueve sobre su masa. Dios sabe lo que va a hacer. Dios tiene un propósito firme. Dios tiene un plan divino. Dios es el dueño y el Todopoderoso está preparando su proyecto con orden y con sabiduría. Más bien cuando leemos versículo 2, hermanos, este versículo pide silencio. Pide silencio. Y se movía Dios sobre las aguas. Y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora? El siguiente versículo va a decir lo que hace Dios, habla. Versículo 2 pide silencio. Se mueve Dios, se hace una pausa, está por hacer algo. Y después truena la voz de Dios, sea la luz. Y comienza la obra de ordenar su tohu y bohu. Este versículo pide temor santo. ¿Qué era usted antes del versículo 2? Nada. Nada era. No éramos nada, no había mundo. Este versículo, hermanos, es el más humillante de todos, porque antes de eso nadie existía. Versículo 2 exige que usted y yo nos callemos y recordemos nuestra no existencia. Porque ni hombre hubo sobre la tierra, no hubo tierra. Este versículo nos lleva a lo que somos. Y aparte de Dios, dice Jesucristo claramente, nada somos. Como un paréntesis, hermano, nosotros podemos decir que una persona, toda persona que actúa sin orden y sin sabiduría no está imitando a su Creador, porque el Dios ordenado y sabio nos crea de esa manera, y cuando nosotros llevamos su imagen, Él nos recrea a su imagen. Ahora, es importante sentir el peso de estos términos, tohu y bohu. Ellos representan no lo ideal. Ellos representan una condición que tiene que cambiarse para que la tierra sea útil y sea hermoso. Y vea cómo los autores bíblicos lo vuelvan a usar. Deuteronomio 32. Moisés, terminando sus 5 libros, en Deuteronomio 32, vuelve a usar el término tohu. En 32 es una canción de Moisés que deja para Israel. Y Moisés relata cómo Dios saca a Israel de Egipto y ahora está en el desierto, versículo 10. Va a hablar del desierto. Y dice, versículo 10, le halló, Dios halló a Israel, en tierra de desierto. Y en yermo, si usted está marcando su Biblia, eso es tohu. En yermo de horrible soledad, el tohu. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita sobre su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los tomó, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y no Y con él no hubo Dios extraño. El término revolotea, hermanos, ¿a qué nos recuerda? Del versículo 2, de moverse sobre. Es el mismo término también. Aquí Dios y Moisés vuelve a usar los mismos términos. En un tohu, Dios llevó a Israel al desierto. Y en ese tohu, el Espíritu de Dios revolotea sobre ellos como águila sobre sus pollos. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Una nueva creación. Dios está haciendo una nueva creación, hermano. El poder soberano de Dios se destaca una vez más, pero ahora la gracia inmerecida. En el principio no hacía falta gracia, pero ahora sí hace falta gracia inmerecida. Porque ¿qué es lo que usted y yo merecemos? No merecemos un Edén. Por nuestro pecado merecemos un tohu. Un yermo de horrible soledad. Y Dios saca a Egipto del horno de esclavitud y lo lleva al desierto, hermanos, como una enseñanza gráfica. La vida sin Dios es un desierto, o es esclavitud al faraón, o es morir en el desierto, el yermo de horrible soledad. Nosotros no podemos producir fruto útil ni hermoso. No podemos hacer nada para la gloria de Dios en un tohu. Y así como el Espíritu de Dios se movía sobre el caos de la creación, ahora, ¿qué forma tomó el Espíritu de Dios en el desierto? ¿Cómo sabía Israel que se movía sobre ellos el Espíritu de Dios? ¿Qué estaba encima? La nube, la nube. O sea, es un paralelo. Solamente que ya no es creación, sino recreación. Ya no es la creación primordial, sino una nueva creación de su pueblo. Y la nube revolotea sobre su pueblo y transforma de esclavos oprimidos en un reino de sacerdotes. Y es la misma manera que Jesucristo, hermano, gana para nosotros su Santo Espíritu, que baja con lenguas de fuego. Vuelve la nube de fuego el día de Pentecostés, revoloteando sobre su pueblo. ¿Con qué fin? Recrearnos a nosotros, de refabricarnos a nosotros en un reino de sacerdotes, en una iglesia gloriosa. ¿Qué pasa cuando hemos conocido la verdad y la rechazamos? ¿Sabe? Reaparecen los mismos términos. Busquen Jeremías 4 conmigo. Jeremías capítulo 4. Jeremías escribe en el exilio, antitos y durante. Israel había rechazado la revelación de Dios durante siglos. Y ahora, ¿sabe lo que dice Jeremías? Esa tierra que fluía leche y miel. Esa tierra que era linda. Esa tierra que era como la niña del ojo de Dios que cuidaba, iba a volverse un bohu inhabitable. Versículo 22, Jeremías 4, 22. Lea, vea lo que dice. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, bohu. Y a los cielos y no había en ellos luz. Mire que la creación se está deshaciendo. Oscuridad otra vez. Regresamos al tohu y bohu y oscuridad por la desobediencia y el juicio de Dios. Miré a los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Miré, he aquí campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Hermanos, escuchen, escuchen todos. El juicio de Dios obra una reversa de todo lo hermoso y lo útil que Dios hace. En este caso, ahora Judá sería vuelta un caos asolada y vacía, un bohu inhabitable. Esto sucede tanto a nivel corporativo como a nivel personal. Nosotros hemos visto iglesias, inclusive denominaciones reformadas, que rechazan la palabra de Dios y Dios les quita su vida, lo hermoso, lo glorioso, y se vuelven una perversión de iglesia. Esas existen en este mundo. Y lo hemos visto a nivel personal, personas que han entrado a la iglesia, aparentemente aceptaron al Señor y Dios les da sus beneficios, los recrea de forma hermosa, ayuda a ordenar su hogar, su vida, su trabajo, su matrimonio. Y luego esas personas se endurecen, rechazan la verdad de Dios y su estado final es peor que antes. Lo hemos visto. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No se puede jugar con este Dios poderoso de la creación. Vamos a amarrar cabos y concluir. Recordemos el contexto de Génesis. ¿Quién escribe Génesis y dónde lo escribe? Israel está en el desierto. Moisés está escribiendo. Israel necesitaba conocer verdaderamente a su Creador, que a la vez era su Redentor. El Creador poderoso que convirtió el caos del tohu y bohu, en tierra ordenada y hermosa y habitable, era el mismo Dios que tomaba a Israel, el Israel caótico, sin patria, sin vida digna, y los estaba recreando a su imagen gloriosa. La Biblia no nos permite leer Génesis 1 sobre la creación sin a la vez recordar y pensar en Dios el recreador, el Dios que toma pecadores y los refabrica, por decirlo así, para que seamos un pueblo sano, útil y hermoso. Pensemos en aspectos que Dios reconstruye, porque la creación que Dios dejó la primera vez fue una creación perfecta y todo era perfecto. Todas las relaciones eran perfectas, tanto la tierra como las relaciones humanas eran perfectas. ¿Y a qué viene el pecado, hermano? ¿A qué viene a ser? A ensuciar todo. No hay ni un solo aspecto de la creación que el pecado no haya dañado. Ninguna. La relación con Dios, que es la relación primordial. De ahí, Adán y Eva cambian la mentira por la verdad, creyéndose a sí mismos Dios por la mentira del demonio, y sustituye aquella relación hermosa, sana, satisfactoria con Dios por el egoísmo y el individualismo. Y eso no es nuestro problema hasta el día de hoy. Nuestro egoísmo, nuestro individualismo. ¿Por dónde empezamos, hermanos, a notar? Mire, nosotros como iglesia y como personas y como iglesia necesitamos observarnos a nosotros mismos para empezar con aquellas cosas que suceden sin que nosotros estemos poniendo atención. Yo espero que en esta iglesia ninguna visita ponga pie sin que todos lo sofoquen de una bienvenida. Tome su nombre, su teléfono, lo invite. De lo contrario, ¿qué somos? Importa a mí, quien venga. Egoísmo, individualismo. La relación matrimonial, tan lindo que era, tan buena la relación entre Adán y Eva. Adán recibe a Eva impactada. Dios le crea, wow, hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomado. Y vivieron unos, no sé cuántos tiempos, felices. Y Génesis 3 llega y por la mentira terminan divorciados, traicionándose unos a otros, Eva a Adán y Adán a Eva. Y si no fuera que Dios llega y vuelve a prometer, hermanos, ahí hasta ahí hubiera llegado todo el asunto. El matrimonio fue dañado por el pecado, los tentáculos del pecado nuestro llegó a las relaciones entre hermanos. Los primeros hijos que nacen, Caín mata a Abel. La relación social entre los hombres, mientras más hombres en la tierra, más maldad, llegó a un grado tan grande antes de Noé que Dios tuvo que juzgar a todos y matarlos a todos. Para no hablar de lo que hacemos con el mundo, ensuciando la tierra por descuido, por egoísmo también, por lucrar o descuidar lo que Dios ha hecho, el ambiente. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos mucho. Necesitamos un poderoso Espíritu de Dios sobre nosotros que convierta nuestro tojo y bojo en algo sano, bueno, útil y hermoso. Y esto es lo que Jesucristo ganó para su pueblo y lo que Jesucristo envió el día de Pentecostés. Envió de vuelta a los que creen en Él el poderoso Espíritu Santo que en un principio se movió sobre la creación y creó todo esto con poder increíble. Ese mismo Espíritu el día de Pentecostés desciende sobre los que nombran el nombre de Cristo en fe y arrepentimiento. El Espíritu Santo sonó como un viento, dio el poder de proclamar las obras de Cristo en los idiomas, todos los idiomas de ese mundo, y preparó a Pedro y Juana y los otros a enfrentar hasta los que mataron a su maestro con denuedo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y convirtió a los pobres discípulos en la iglesia del Señor, y lo vuelve, lo sigue haciendo hasta hoy para los que reciban al Cristo Jesús que nos ganó de nuevo derecho a ese Espíritu Santo. Hay un problema severo entre los cristianos, hermanos. Y es que nosotros demasiado fácilmente aceptamos nuestras faltas y debilidades porque decimos que no hay esperanza. Así soy yo, nada me va a poder cambiar. Querido hermano, esa actitud es no apreciar lo que hizo ese poderoso Espíritu de Dios con el tojo y bojo al principio de la creación. Ese Dios todopoderoso a usted y a mí nos puede recrear a la imagen de Cristo Jesús. No lo dude. Y no se quede con menos. Toda la gran obra de Cristo fue para devolvernos la hermosura, la dignidad, el orden de ser criaturas completas otra vez, útiles en las manos de nuestro Creador. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Oremos. Padre, gracias por ser el gran Creador, tremendo, todopoderoso, sabio, ordenado. Y gracias por ser misericordioso y no habernos abandonado en nuestro pecado, sino por Cristo tu Hijo. Tú, oh Santo Espíritu poderoso, vuelves a ser una nueva creación en los que creen en Jesús. Padre, nosotros todos reconocemos que ocupamos esa obra más y más. Sabemos que estamos lejos de la meta de reflejar perfectamente la imagen de Jesucristo. Pedimos tu perdón, Señor, cuando nos hemos vuelto apáticos, hemos dado por sentado que somos así, nunca cambiaremos. Perdónanos, Padre. Y hoy infunde e inspírenos una vez más con el ánimo necesario, la fe necesaria, la esperanza necesaria, oh Dios, para seguir creyendo, obedeciendo y afirmando el poder de tu Santo Espíritu para regenerar, para recrear y para renovar esta iglesia y nuestras vidas personales a la imagen de Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén y amén.